Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Reciban de mi parte, Samuel Orozco, y de todo el equipo, un afectuoso saludo y la bienvenida de siempre a este su espacio para la noticia y para el análisis de los hechos noticiosos, espacio que hoy tiene para nosotros una significación extra especial. Hoy, en Línea Abierta y en Radio Bilingüe, nos encontramos en plena celebración. Este 4 de julio tuvo para Radio Bilingüe un significado muy especial. Fue una mojonera en la historia de nuestra organización.
Con el Mariachi Vargas de Catitlán. Acabamos de escuchar Fiesta en Jalisco con el Mariachi Vargas de Catitlán aquí en los estudios de KSJV aquí en Fresno FM 91. Esta es una nueva emisora, Radio Comunidad, una nueva parte del Valle, de la vida del Valle de San Joaquín. Y esta mañana, hasta como eso de las 10 de la mañana, estaremos celebrando el hecho de que ahora ya estamos en el aire. Y estaremos tocando mucha música regional de todo México. Empezamos con algo de Oaxaca, con Qué Lindo es Oaxaca.
Un día como este 4 de julio, hace 40 años, salió al aire la primera señal de la primera estación de Radio Bilingüe, la estación matriz de todas las demás, que fue KSJB en Fresno. Esto fue lo que los oyentes en la franja que va de Fresno a Modesto escucharon por primera vez en la frecuencia 91.5 en el lado del cuadrante dedicado a las estaciones no comerciales. Fueron algunos de los sonidos, en este caso el sonido del Teatro Campesino. Compartiré ahora otro segmento de esa misma grabación de archivo del 4 de julio de 1980.
Aquí su amigo y servidor Hugo Morales, el director del programa, ya por unos 3 años. Aquí tenemos con nosotros al gran amigo Fernando Aguirre y a Juan Arámbula. Juan Arámbula es de Teleno y el señor Aguirre es de aquí también del Valle y ha ayudado mucho a la emisora y también Juan. Y por esa razón nos invitamos aquí que estuvieran aquí con nosotros esta mañana. ¿Quieres acercarte, Fernando? Aquí estamos en los estudios de aquí en Fresno, en el Fulton Mall. ¿Quieres decir algo a la gente del el público de Radio Bilingüe por todo el Valle de San Joaquín?
Estoy muy contento por esta oportunidad de estar aquí este día. Es un día muy importante en que tenemos por la primera vez un radio bilingüe que va a llegar hasta 6-7 condados y gracias a Hugo por invitarme esta mañana.
Muchísimas gracias, Fernando. Fernando es una persona que ha dedicado su vida a la causa mexicana, chicana, para toda la gente del Valle de San Joaquín. Y Radio Bilingüe está dedicado a personas como Fernando y otras más, y muchas otras más que han estado trabajando y muchas más que van a seguir trabajando para mejorar la vida de toda la gente mexicana, chicana y toda la gente pobre de todo el Valle de San Joaquín. Aquí también tenemos a Juan. Juan es nativo de Texas, se crió en Pixley, luego después en Deleno y después siguió su carrera yendo al colegio de Harvard College, a donde nos encontramos allá en Boston, Massachusetts, y luego después él fue el primero que escribió la propuesta a la campaña para el desarrollo humano para que nos hubieran dado fondos para empezar esta emisora, su emisora Radio Bilingüe y ahora FM 91, frecuencia modulada. Juan, tú cuando escribiste aquella propuesta, ¿creías que algún día estuviéramos aquí radiando a toda la gente del Valle de San Joaquín? Pues claro que todos teníamos nuestros sueños y estamos muy alegres a hoy que parece que nuestros sueños se van a realizar. Y pues no, nunca estábamos seguros, pero todos teníamos la esperanza de que íbamos a tener esta emisora como la tenemos a hoy. Y ojalá que todo el pueblo se aproveche de ella de aquí, de hoy en
adelante. Así fue como Radio Bilingüe inició transmisiones con la misión de servir sobre todo a las audiencias del campo, hispanohablantes del Valle de San Joaquín, con una programación anclada en la música tradicional o regional mexicana y con noticias que elevaban a importancia titular el quehacer de la sociedad civil mexicoamericana. Desde entonces, Radio Bilingüe se ha ido transformando. Radio Bilingüe ha pasado a ser no una sola estación, sino una red sin fronteras de emisoras interconectadas con sus propias antenas transmisoras de satélite. Además, el servicio de noticias locales, producidas por reporteros voluntarios, reporteros descalzos, es ahora un servicio de periodismo profesional distribuido al sistema de emisoras públicas de Estados Unidos. De esta manera, Radio Bilingüe ha pasado a servir a audiencias más allá del Valle de San Joaquín, ubicadas en docenas de comunidades en Estados Unidos y en México y el resto del mundo, también gracias a la web, al Internet. En medio de todos estos cambios, dos aspectos siguen constantes en Radio Bilingüe: su servicio bilingüe en español y su carácter como organización no comercial y de orientación comunitaria. De todo esto pasaré a conversar con el hombre que, después de haberse graduado con título en leyes de Harvard, después de haber estado al aire en la radio de su universidad, Harvard, y de haber ayudado en sus ratos libres a César Chávez a boicotear las uvas en Boston, llegó a Fresno con la visión de construir una radio de la comunidad. Hablo de Hugo Morales, el cofundador y desde entonces director ejecutivo de Radio Bilingüe. Hugo, bienvenido, estás en tu casa en Radio Bilingüe, Hugo. Hola, ¿qué tal, Hugo? Bueno, hay que aclarar que Hugo en estos momentos nos está acompañando, no en el estudio, nos está acompañando a la distancia desde su casa en el Valle de Sonoma. Hola, ¿qué tal, Hugo?
Muy buenas tardes, Samuel. Aquí contento oyendo las voces que pusiste. Qué buenas memorias tienes grabado, Samuel.
Oye, Hugo, esa es la... afortunadamente tenemos copia de esa primera transmisión, o cuando menos de algunos minutos de esa primera transmisión. ¿Qué te parece, Hugo, si antes de pasar a que tú también nos cuentes tus memorias, oigamos un poco más de esos primeros sonidos al aire de KSJB Radio Bilingüe para que luego nos digas cómo fue ese día?
Lupe, ¿estás contenta esta mañana ya que ves los sueños realizados?
Estoy muy contenta, Hugo. Se me hace que es un día lleno de alegría y esperanza para todos nosotros en el Valle de San Joaquín. Es un día que, pues, tenemos como 3 años ya esperando que se llegara como estaba ahorita. Tuve la chance de oír el radio esta mañana antes de llegar aquí y se oye bien todo. De modo que ojalá que todos estén, sientan igual que nosotros, con llenos de alegría, como dije, porque es un día muy importante para todos, para todo el valle.
Lupe, why do you think this kind of radio station is needed here in the valley?
Well, Hugo, there's many reasons. I guess you could say it's needed. It's a community-based radio. We don't have anything like this. I think we have one or two other stations such as this in the California area and the United States. But like I said, it's a community-based radio. It will be informative, educational, and it's non-commercial.
Lupe Ortiz, presidenta de la primera mesa directiva de Radio Bilingüe, en esta primera transmisión de Radio Bilingüe de KSJB al aire a través de Fresno. Hugo Morales, el fundador. Hugo Morales, el director ejecutivo actual. Hugo, cuéntanos la historia detrás de esta primera transmisión, de estas palabras de estreno.
Bueno, tú sabes, en aquel entonces fuimos francamente... los regidores fueron muy, muy pocos, ¿no? Yo principal, pero había gente como Bobby Páramo, Lupe Ortiz de la directiva y Juan Arámbula, desde luego, ha pasado, ha ayudado en puntos muy claves a través de la historia de Radio Bilingüe, pues el trabajo, ¿no?, de la difusión como ahora se hace a través de Radio Bilingüe. Él fue el que, pues, yo cuando llegué a Fresno, llegué con la ambición de ser una emisora comunitaria con raíces ahí de la gente, del pueblo campesino, ¿no? y porque yo era campesino, yo aunque fui a Harvard College y luego a la prestigiada Harvard Law School, pues yo y Juan, regresábamos al fil a trabajar con nuestros padres, ahí con sus amigos ahí, porque muchas veces gente como nosotros que puede salirse del barrio y se va a las universidades, pues nunca regresan, ¿no? Y nosotros al contrario, regresábamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y al fil, ¿no? Porque así, bueno, para mí, yo me nutriaba con esa energía, con esa sabiduría de la gente campesina. Pues eran mis amigos, era mi gente. Así es que yo identificaba. Entonces la idea del primer día para mí era poner unas voces significantes de que llegaron a hacer realidad a Radio Bilingüe de la comunidad, y al mismo tiempo darle sabor, que para mí era algo, como se puede decir, en inglés es algo que se puede decir bold, algo que de veras refleja de muy a frente, de una manera muy, muy clara, que era la intención de Radio Bilingüe, ¿no? Uh-huh. Y de un modo con mucho pique, con mucho acento, ¿no? En otras palabras, no tener un formato rígido, ¿no? Sino que la música fuera una música que llega al fondo del corazón mexicano, al corazón chicano, al corazón campesino. Entonces, por eso es que hicimos tocamos esa música, ¿no? Que francamente, sí se oía, pero muy fragmentaba, sino que lo pusimos a fondo, ¿no? Esa música ranchera, esa música del pueblo, esa música de banda, ¿no? De los pueblos, música auténtica, ¿no? De bien en el corazón, que muchas veces los canales comerciales, pues, no lo tocan. Así es que, pero nosotros, pues, en nuestras casas, en nuestras fiestas, es lo que somos. Y también puse como Juan Arámbula, que escribió la primera propuesta, él y su esposa, Amy Arámbula, escribieron la propuesta, porque yo empecé a organizar convivios de menudo. Uh-huh. Así empecé cuando di también festivales o bailes, ¿no?, de la comunidad,
claro,
que pues nos ganábamos unos $200, ¿no? Y dice Juan y Amy, no, si quieres crear una emisora, no puedes hacerlo con menudo, tienes que hacerlo. Y luego Lupe Ortiz, pues muy, muy, una organizadora de la comunidad y campesina, y Fernando Aguirre era el que estaba pasando algunos fondos para salario mínimo, para entrenamiento para jóvenes, y por eso es que Fernando Aguirre pues era muy, muy, muy importante para ese día.
Uh-huh. Ahora, nos has contado, Hugo, del sentimiento de orgullo que tuviste al viajar por el valle ese día, el primer día, escuchando la música de mariachi en sonido estéreo, ¿no? Ganando así, en sonido estéreo, altura, en un formato que hasta entonces pues era el formato que se reservaba para las sinfónicas, ¿no?
Exactamente, así es, así fue. Y yo cuando estaba en Harvard, pues la emisora en Harvard era y es una FM, ¿no? Una de las primeras FM en el mundo. Entonces yo sabía la calidad de sonido que la FM tenía, y aquel entonces todas las emisoras, las pocas que había, que incluso eran dos, que tenían servicio en español, eran y propiedad de gabachos, pues las dos eran AM, y se apagaban cuando se salía el sol, digo, cuando se bajaba el sol. Así que es algo muy histórico. Entonces para mí una gran alegría manejar, después de iniciar la emisora, viajar de Fresno hacia el norte y escuchar a la radio bilingüe, que aquel entonces y todavía hoy esa señal es entre las emisoras bilingües, es la señal más potente de cualquier emisora bilingüe en Estados Unidos.
Nos has dicho antes, Hugo, de cómo llegaste a Fresno con la ambición de una radio con raíces en el pueblo campesino, porque tú lo eras. ¿Por qué Fresno y lo de Radio de la Comunidad? ¿Dónde agarraste la idea, el modelo que traías en mente de Radio de la Comunidad?
Bueno, ¿por qué Radio y por qué Fresno? Bueno, Fresno porque yo era campesino y yo quería ayudar a mi gente campesina. Porque vi yo la pobreza y las limitaciones, la falta de recursos económicos, falta de educación, acceso a la educación. Entonces, y miré las estadísticas y vi que el Valle de San Joaquín era el valle más grande, de más rico de todo el mundo y con más campesinos que ninguna otra área de los Estados Unidos. Entonces yo de joven, con mucha ambición, dije, bueno, yo quiero ir a donde hay el mejor número para tener más impacto. Y por eso me dirigí a Fresno, desde Boston, ahí lejos de nuestra gente. Tú sabes, bueno, entrado a los estudios, a leer, etcétera. Y pues va uno a la biblioteca, entonces uno ve las estadísticas. ¡Ah, Fresno! Aunque no me parecía por el calor, ¿no? Dije, pero ahí está la gente, ahí voy. Y por eso es que llegué a Fresno.
¿Y lo de la radio y la comunidad, dónde agarraste la idea, el modelo?
Bueno, la idea de radio y comunidad llega de dos. Una, la herencia y nuestras costumbres como gente indígena. Yo soy indígena, soy mixteco, allá en nuestros pueblos, pues todo es del pueblo, francamente, mitad de las tierras o más de nuestro pueblo son comunales, es del pueblo, no son privados. Entonces, cada persona, cada adulto, tiene la obligación de prestar su tiempo. Y en nuestras juntas que tenemos frecuentemente en el pueblo, todos son invitados, todos tienen el derecho de voz. Entonces, viene esa formación. La otra es de cuando ya llegué a Boston, de joven, pues estaba el movimiento juvenil, de que instituciones como Harvard y otras universidades prestigiadas deberían compartir sus recursos con el pueblo, que resistían, ¿no? Y hasta a punto resisten a este día. Entonces, es de ahí viene para mí cómo compartir. Entonces, yo cuando estuve en mi programa en español bilingüe ahí en Harvard, cuando lo conseguimos, yo hice ese programa para lo abrí al pueblo. En lugar de ser mi show, yo invité a gente de la comunidad, hermanos y hermanas puertorriqueños y también mexicanos, para participar y hacer el programa. Yo nada más facilitaba los controles. Así era lo que está haciendo Jorge ahorita. Yo lo hacía para permitir las voces del pueblo boricua y las voces mexicanas de la comunidad para difundirse. Entonces, de ahí viene la importancia de la participación, ¿no? Y es que mucho de eso viene de mi pueblo, de Tequistepec, en particular, y de mi padre, ¿no?, que fue un líder mixteco ahí en su pueblo desde muy temprana edad.
Y un violinista, un músico destacado seguramente en la región y acá en este lado de la frontera, don Rafael, muy recordado, por cierto. Hugo, pues para este espacio de memorias del servicio de 40 años de Radio Bilingüe, hemos seleccionado algunos segmentos de los primeros días, de los primeros tiempos de la radio. Esperamos compartir algunos pasajes destacables de las demás décadas en programas venideros, tomando en cuenta de que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Pero, ¿qué te parece si nos ponemos a escuchar un poco a continuación de Ramón El Chanqui Sánchez, líder de los Alacranes Mojados? Él fue parte distintiva seguramente del soundtrack de los primeros años de Radio Bilingüe. Nadie más por ese tiempo pasaba su música. Por eso era fácil, Hugo, saber cuando estabas en sintonía de Radio Bilingüe a la hora de escuchar música como la del Chanqui, quien, por cierto, falleció hace 4 años. Su historia ha quedado inmortalizada, contada en el documental Singing Our Way to Freedom del cineasta Paul Espinosa. Oigamos un poco de lo que dijo a Radio Bilingüe en el 81, más o menos.
La música de nosotros es básicamente música chicana, tratando de inspirar a la gente nuestra, de seguir luchando, de que no se les olvide de dónde primeramente hemos venido, dónde estamos y a dónde vamos como raza, como gente, como pueblo, y las cosas que tenemos que tratar de desarrollar durante el tiempo que estamos viviendo aquí ahorita. Es una forma de inspiración, expresión de nuestra cultura, expresión de nuestras vidas aquí en California como chicanos.
Fue Ramón el Chanqui Sánchez. ¿Qué tal si escuchamos algo de la guitarra y de la música de Chanqui y los Alacranes Mojados? Sea aquí la guitarra campesina, que por cierto fue la canción que le puso también su pista musical a los actos en los que participaba siempre César Chávez.
Hermanos campesinos, yo les vengo aquí a cantar, que en este país tan rico aprendimos a luchar, que en este país tan rico aprendimos a luchar. Yo vengo del Imperial, de Coachella y San Joaquín, a pelear con los rancheros y pa' darles ya su fin, a pelear con los rancheros y pa' darles ya su fin. La guitarra campesina, la guitarra campesina en huelga se levantó.
Hugo, la guitarra campesina, los Alacranes Mojados, el Chanqui Sánchez, que tuvieron un lugar muy especial en los primeros días de Radio Bilingüe. Hugo.
No, sí, y él significa para mí el movimiento chicano. Yo, aunque era mixteco y no era chicano, yo me dedicaba como chicano hasta ser el presidente de Mecha y en toda la área de Boston durante mis años en la Escuela de Derecho, ahí en Harvard Law School. Y esa música llegué a apreciarla porque reflejaba y refleja la experiencia chicana, ¿no? Y el movimiento campesino, él también fue campesino allí de Blythe, porque mi hermano Cándido y mi papá pues me enseñaron la música tradicional, ¿no? Por ejemplo, Cándido tuvo un programa de radio aquí en el Condado de Sonoma, en una emisora comercial, donde él tocaba bastante música tradicional mexicana, mariachi, etcétera, ¿no? Entonces yo llegué a apreciar bastante esa linda música tradicional mexicana y también vi el impacto que ese programa tenía aquí en el Valle de Sonoma y también en el Valle de Napa, donde caía la señal del programa de radio, que era por los domingos a unas 5 horas. Y pues en aquel entonces, que eran los 60 y 70, pues era cuando ese programa pues era el único aquí los domingos, y todos, hasta niños, jóvenes, campesinos, todos nosotros sintonizamos el programa de Cándido. Y es donde yo iba al programa con él, yo le ayudaba tan siquiera a llevarle ahí los discos, y también portar ahí el teletype de UPI para él hacer las noticias, traducirles ahí al momento. Uh-huh. Para nuestro pueblo aquí. Entonces yo aprendí mucho de mi hermano y de la música, pero también de la organización y el periodismo también, y aprendí el impacto que bien puede tener la radio entre nuestra gente.
Uh-huh. Hay que decir también, hay que agregar, Hugo, que Chanqui Sánchez, los Alacranes Mojados, igual que Agustín Lira, igual que Carmen Cristina Moreno y otros artistas de ese tiempo, pues entregaron su talento para participar en los primeros eventos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe en la Comunidad del Valle. Ahora, ¿cómo sostener una radio de la comunidad que sirve a una audiencia pobre del campo? Esa era la gran pregunta en la mente de todos ustedes, los organizadores de los 70s, ¿no? El gran reto era, me has dicho, lo que desanimaba a algunos, ¿no? Por lo pronto, sé que siempre te gusta recordar ese primer evento de recaudación de fondos, que fue una fiestecita de menudo casero en Fresno. Cuéntanos.
No, pues sí, como te digo, yo era un campesino muy, ¿cómo te puedo decir? Los tejanos dirían muy aventado. Las palabras muy, alguien que nomás se tira, ¿no? A la causa. Entonces yo para mí no quería que esta emisora de su país fuera dependiente de gente rica, que de gente ajena, ¿no? Yo quería que fuera del pueblo. Y para nosotros, Ángel del Movimiento, los mechistas, como un símbolo de lo que somos nosotros, que no nos avergonzamos de nuestra comida, de nuestro ser, quién son nuestros familiares, de dónde venimos, no negamos ser mexicanos, no negamos ser checanos, pues qué mejor comida sino un menudo. Así es que es un símbolo muy checano, ¿no? Y así lo empezamos, en la radio bilingüe, la recaudación de fondos fue como un desayuno de menudo en la casa de Al Reyes, y Al Reyes en aquel entonces era el primer mexicoamericano en un canal de inglés, que era el Channel 30. Y entonces él nos prestó su casa, Lupe Ortiz, Timías en Fran Weyland y Gloria Hernández hicieron el menudo toda la noche, y llegó bastante gente, como el señor Gaona, así mucha gente de renombre ahí, que sería como uno, me imagino, unos 70, 80 personas, ¿no? Pero para nosotros fue bastante. Se llenó todo su yardita ahí, y luego Agustín Lira ahí rascó
tocaron Carmen ahí, Cristina Moreno.
Carmen Cristina Moreno cantaron ahí. No, pues animó mucho ahí a la raza, todos muy muy contentos. Así es que así empezó ese evento, ese desayuno de menudo, así empezó la radio bilingüe. Uh-huh. Y como digo, ese hecho que fue menudo es un símbolo de aquel entonces, el movimiento chicano, uh-huh, movimiento de mecha. Porque para nosotros radio bilingüe es una extensión o parte del movimiento chicano.
Y fue justamente Lupe Ortiz, quien era parte muy activa del movimiento chicano, del movimiento campesino de aquel tiempo, la cocinera en jefe, ya nos has contado, quien, por cierto, Lupe Ortiz hace poco murió, que en paz descanse. Los que la recordaron en ese sepelio le elogiaron su mano como maestra de la cocina. A propósito de los artistas que aportaron su talento en esos primeros días, ya nos has mencionado que una de ellas fue Carmen Cristina Moreno, y de Carmen Cristina Moreno, pues tenemos aquí una pieza que compartir, Hugo. Esta pieza es Sangre Antigua, que fue popularizada a fines de los 70s. La hemos recogido del álbum de Los Lobos.
¿Dónde está ese indio que en tiempo antiguo existió por Sur, Centro y Norteamérica? Su herencia nos dejó. El indio era maravilla, su ciencia era sin igual, cuidar y amar a la tierra, vivir en plan natural. Pero
gran inolvidable Carmen Cristina Moreno, que por cierto nos sigue acompañando en diferentes ocasiones especiales de Radio Bilingüe, en esta ocasión ofreciéndonos esta pieza de fines de los 70s, que seguramente fue una de las que han de haber marcado el repertorio también de algunos de los primeros actos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Contribuyó con su talento, de entonces a la fecha ha sido reconocida, igual que Agustín Lira, como Patrimonio Cultural de la Nación por el National Endowment for the Arts. Hugo, la programación tenía que ser bilingüe, ya nos lo has dicho, y por lo tanto la radio se bautizó como Radio Bilingüe. De este nombre ya antes le has dado crédito a Bobby Páramo, el cofundador de la radio, uno de los cofundadores. ¿Puedes contar esta historia?
No, pues sí, se me dice que una de las primeras juntas que tuvimos, pues la primera junta de Radio Bilingüe, yo invité a todos de la comunidad a asistir, a organizar esta emisora, este proyecto, allá en el centro de Fresno. Y entonces, todas las personas que se presentaron, yo puse proyectos ahí por el Chinatown y luego por Fresno State y otros barrios. Todos los que se presentaron se volvieron miembros de la directiva. Y en unas primeras juntas, no sé si quisiera ser la primera, o en las primeras juntas, pues se llegó al tema de cómo se debería llamar, ¿no?, la organización. Y luego, Bobby Páramo dijo, no, pues debe ser Radio Bilingüe. Entonces yo dije, pensando, ¿no?, en que tenemos que, buscar fondos quizás de gente ajena, ¿no? Le dije, ¿y por qué Radio Bilingüe? Dije, quizás sea difícil, ¿no?, por a los norteamericanos, a los no mexicanos, apreciar ese nombre o saber qué cosa es, ¿no? Porque es Radio Bilingüe, que es una son palabras en español. Digo, y entonces le digo, y para que los que no hablan español lo entiendan, dice, pues es problema de ellos. Dice, nosotros, dice, somos gente bilingüe, es nuestro ser, y tenemos que afirmarlo, es lo que somos. Así es que no tenemos que tener aquí ninguna disculpa, sino que somos así, aquí, orgullosos de ser bilingües. Y ahí viene el nombre de Radio Bilingüe, que es lo que salió de la mente de nuestro amigo Bobby Páramo.
Que en paz descanse también, por cierto, él, por cierto, artista y parte de los medios de aquel tiempo.
Exactamente, era siniestra, y fue a UCLA, uh-huh, después de quedarse ahí en el barrio, ahí de los East LA, uh-huh, en Los Ángeles.
Y era verdaderamente gente del barrio, ¿no? Un muchacho del barrio, ¿no? Formado en el barrio Bravo, en el barrio Bravo de...
Sí. Él, cuando yo, los dos teníamos la misma edad cuando nos conocimos, 26 años de edad. Y tú sabes, yo ya he estado, ¿qué? Más de 22 años en la escuela, y la mitad de su vida había estado en prisión por el uso de heroína. Desde muy chiquito, de 8 o 9 años, empezó a usar la heroína, así es que lo agarraron, lo pusieron al bote. Entonces allí se pasó mitad de su vida ahí en el bote. Entonces cuando nos conocimos, desde luego él, muy inteligente, muy hábil, dice, hay que tener una campaña contra las drogas, porque eso no es bueno. Yo pasé por eso, y también pandillas, y no, eso no se vale. Entonces, por eso que siempre en la bilingüe tenemos los programas de oldies, queriendo llegar a nuestros hermanos y hermanas en la prisión, y también desanimar esas organizaciones de las pandillas.
Esa es la memoria del gran Bobby Páramo, uno de los cofundadores de Radio Bilingüe, y que fue quien acuñó el nombre de Radio Bilingüe. Tú le preguntaste, ¿y qué tal si no lo entienden muchos de los norteamericanos? Ese es su problema, dijo él, ese no es problema nuestro, es problema de ellos. Esa es la historia detrás del nombre de Radio Bilingüe. Oye, Hugo, pues te invito a seguir escuchando de lo que hemos entresacado en nuestros archivos históricos. ¿Qué tal si paso a compartir ahora un segmento de una grabación de una entrevista con don Lalo Guerrero, el padre de la música chicana? Esta grabación es de 1981, más o menos.
Mi carrera artística empezó en mi casa porque mi madre tocaba la guitarra y cantaba muy bonito. Entonces yo desde chiquillo la escuchaba y me gustó mucho. Y cuando estuve bastante grande, ella me enseñó a tocar guitarra. Y de ahí me agarré. Ya para cuando tenía 16, 17 años, ya cantaba y componía canciones. Precisamente una de mis mejores canciones que compuse la canción mexicana. La compuse cuando tenía 17 años, todavía estaba yo en mi casa, solterito. Y así fue como empezó, y entonces empecé a componer más canciones, y así fue como me di a conocer, antes de darme a conocer como cantante, me di a conocer como autor, como compositor, y después vino mi contrato que tuve con Discos Imperial, que ya no existen en estos tiempos, pero después estuve con ellos varios años como el cantante romántico de la marca de Discos Imperial, cuando estaba yo joven y bello.
Ese es Don Lalo, el humor y las memorias de Don Lalo Guerrero, en esta ocasión grabado por allá en 1981, en ocasión de una visita a Fresno para participar, para amenizar uno de nuestros eventos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Escuchemos un poco de la música que ha distinguido a Don Lalo Guerrero, otra vez el padre de la música chicana. Un boogies, vamos a bailar.
Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín. Las juicitas gritan, Daddy, vamos, vamos a bailar el swing. ¡Hey!
Y ahí Don Lalo Guerrero con este swing de por allá de los años 40, que pues nunca pasó de moda, sobre todo para nuestras audiencias que siempre, siempre lo pedían. Hugo Morales nos acompaña. Hugo Morales, el fundador y director ejecutivo de Radio Bilingüe, ahora que Radio Bilingüe cumple 40 años, aniversario número 40 de Radio Bilingüe. Hugo, Don Lalo Guerrero, gran amigo.
Sí, es alguien que, pues, El Reyes me produjo. Él y Bobby conocían muchos artistas. Entre los dos me introducían a los Lacranes, pero también a Lalo Guerrero, el de las Ardillitas, ¿no? Muy famoso en México.
Así
en los
es.
50. Así es que yo lejos de saber que algún día iba a conocer al señor, pero así fue. Y aquel entonces, al principio de los 80, cuando empezó Radio Bilingüe, pues francamente mucha gente se había olvidado de él, ¿no? Entonces, El Rey me dijo, él está bien, está allá en Palm Springs y toca en un restaurante ahí mexicano, y eso está él, ¿por qué no lo vas a visitar y que colabore con la radio? Y así es que nos conocimos, que yo voy a ser un buen amigo de mi papá y mi mamá, que persona muy, muy buena, muy presentera. Y no me olvido un día cuando vino a ayudar a Radio Bilingüe, pues, sabes, una persona de renombre internacional, ¿a dónde lo pone Radio Bilingüe? Sino en un Motel 6, ¿no? Ahí en Blackstone, ¿no? así era Radio Bilingüe, ¿no? Vemos del barrio, en el Motel 6 ponemos a un señor de renombre que es Lalo Guerrero.
Así es, de renombre internacional.
Blackstone.
Ajá. Y nunca, nunca nos dijo que no a todas las invitaciones a las que le extendimos. Don Lalo Guerrero siempre estuvo presente. Inclusive la última vez, por cierto, que estuvo con nosotros fue en contraindicación de las órdenes de su médico. Tuvo que ir y forzarle la mano al médico para que lo dejara viajar y participar en uno de nuestros últimos eventos en Sacramento o en San Francisco, Hugo.
Así es.
Ahora, ¿qué tal si pasamos a compartir otra pieza de nuestros archivos, Hugo, una grabación de 1981 durante una visita a Radio Bilingüe de promoción de la película Zoot Zoot? Esta entrevista fue hecha por nuestro colega Vicente Silva con Luis y Daniel Valdés.
Bienvenidos, Luis y Daniel.
Gracias, gracias.
¿Qué nos puede decir que han hecho desde la última vez que han ayudado a la Unión de Campesinos con el Teatro Campesino? ¿Qué ha pasado entre medio? Ahorita salen con una película. Luis.
No, pues el teatro campesino ha seguido desarrollándose en forma de teatro profesional. Hemos estado en San Juan Bautista, que está cerca de Hollister, desde 1971. Hemos presentado una serie de obras originales y adaptadas, como La Virgen de Guadalupe y La Pastorela durante el tiempo de las Navidades, Carpa de los Rascuaches, El Fin del Mundo. Ahora estamos trabajando una nueva obra que se trata de la vida de Tiburcio Vázquez, se intitula Bandido. Y esperamos que tenga suficiente éxito para poder llevar esa obra también a la pantalla del cine.
Qué bueno. Daniel, también muchos de nuestros radioescuchas van a reconocer su voz. Siempre estamos aquí tocando la música del álbum Mestizo, con la canción Primavera y El Niño, y también Brown Eyed Children of the Sun. ¿Qué trabajo ha hecho entre medio también usted?
Bueno, ha pasado muchos cambios, ¿no? A nuestra evolución como un teatro y también nuestra evolución individual. Simplemente he estado trabajando en la música la misma vez que he trabajado en el teatro. Así es que han pasado varias evoluciones. Hicimos la huelga de los campesinos, huelga en general, y ahora estamos trabajando en un programa que van a recibir, se me hace que en diciembre aquí, a que se llama Poema y Canción, que es mezcla de poema y música. Y a la misma vez estamos trabajando en la promoción de la película YouTube.
¿Por qué no hablamos ahorita de la película?
Esas son las voces de Luis y Daniel Valdés, los hermanos Valdés del Teatro Campesino, entrevistados por nuestro colega Vicente Silva, en aquel tiempo director de programación de Radio Bilingüe. Estamos hablando de 1981, a visita de Luis y Daniel a nuestros estudios del edificio Mason en el Centro Viejo de Fresno. Hugo, te invito a escuchar un breve segmento, además de el histórico líder del movimiento campesino, César Chávez, hablando en un discurso sobre el boicoteo de la uva.
El ALRB es una buena ley, pero no ha sido enforzada. Si el gobernador Doug Majan piensa que él va a derrotar a la Unión de Campesinos parando la ley, está muy equivocado. Nosotros formamos la Unión sin el ALRB. Y nosotros podemos sobrevivir ahora sin el ALRB. El boicot de la uva era un grito de unión entre toda una generación de gente, de hispanos, gente de color, los sindicatos, las iglesias, y una generación de jóvenes americanos que maduraron políticamente y socialmente en los años de los 60s y los 70s. Millones de gente que boicotearon la uva era una norma aceptada socialmente.
Y César Chávez y estuvieron antes igualmente los hermanos Valdés, que el Teatro Campesino a final de cuentas vino a salir del movimiento campesino, de las grandes huelgas de los campesinos de los años 60. Hugo, Radio Bilingüe funcionando aquí como una plataforma para llevar mucho más lejos esas voces que en los medios no se oían con importancia titular en aquellos tiempos. ¿Qué puedes comentar?
Bueno, pues así era, ¿no? Era parte de nosotros, Radio Bilingüe, una extensión de Mecha, ¿no? Una extensión del movimiento campesino, etcétera. Y yo, así como miles de otros jóvenes de mi generación, pues fueron muy impactados por la radio, por César Chávez, ¿no? Y la Unión, incluyendo, incluso yo, mi sueño era ser un organizador para la UFW, para el sindicato. Ese era mi meta, ¿no? Después de graduarme de Harvard Law School. Y en verdad apliqué y hice bien, escribí a César, que quería yo ser organizador, trabajar por $10 a la semana y hay una comidita y un petate para dormir, como lo hacían miles de otros, pero me rechazó como organizador. Así es que por una sirvió porque yo ahora hubiera creado la bilingüe, ¿no? Pero sí, la radio bilingüe fue una extensión del movimiento y una plataforma, ¿no? Para esas voces chicanas, mexicanas, inmigrantes, que no se oyen, ¿no? Y entonces, por eso es para la cultura chicana, la cultura real, la cultura del pueblo, la cultura de los jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro primer director de programación, yo le conté, Vicente Silva, y él fue, cuando yo era presidente de Mecha, allá en la área de Boston, todas las escuelas ahí de Boston, incluía Harvard, MIT, Wellesley, Leslie, Tufts, Amherst, muchas de esas son escuelas muy prestigiadas. Yo era el presidente de Mecha por toda esa región. Mi bici era aquí otro estudiante que era allí Vicente Silva, que él era estudiante en Brandeis, una otra universidad muy prestigiada en Waltham, Massachusetts. Entonces yo ya lo conocí, entonces fui a reclutarlo a él, que él se negaba, decía, pues yo no sé nada de radio. Entonces me salió, exactamente le dije, yo quiero que alguien como tú, que reconoces el valor del pueblo, incluyendo Nuevo México, él vivía en Albuquerque, para que venga para acá y para crear un nuevo formato, una plataforma que sea genuina del pueblo, ¿no? Y entonces por eso es que se prestó a Vicente, y en verdad era nuestra meta y sigue siendo nuestra meta, de que las voces que de aspiraciones, de sueños, de quejas de nuestra gente, de su experiencia, incluyendo los artistas, esa sea parte del formato, parte del trabajo de la radio bilingüe.
Aprovecho para meter mi cuchara personalmente aquí en relación a lo de la UFW y el movimiento campesino, que siempre lo cubrimos bastante a fondo en los principios de los años 80. Quisiera recordar la convención de la UFW por allá en septiembre del 81. Yo me había incorporado a principios de año del 81 y recuerdo que en septiembre pues nos aventamos esa cobertura de la convención con un reporteo bicicletero. Ahí sí que organizamos, me tocó estar al frente de la organización de los boletinazos cada hora. La gran novedad de esa convención fueron las turbulencias dentro de la Unión, y quizás nuestro servicio fue el primero en los medios en reportar ese estallido, o sea, los conflictos que hasta ese momento eran intestinos, de repente en esa convención pues saltaron a la vista pública, y ahí estuvimos con nuestras inmensas grabadoras Superscope de aquel entonces para grabar el escarceo por los puertos, los puestos, las posiciones abiertas en la junta directiva de la Unión. Ahí estuvieron el gobernador Brown, recuerdo haber conocido ahí a Joaquín Ávila, en fin, como parte de nuestro reporteo de Radio Bilingüe. Ahora, Hugo, siguiendo, volviendo a la plática en relación a la organización de la radio, traías desde el principio, al llegar a Fresno, ya la idea, la visión, la aspiración de que Radio Bilingüe debía ser no una, sino muchas emisoras?
Francamente no, al principio no, porque yo nomás me interesaba el Valle de Sehuaquín, los campesinos y eso, pero ya cuando ya creé la Radio Bilingüe, me di cuenta que aunque muchos, por todo Aztlán, todo el sudoeste, mexicanos, chicanos, aspiraban por una radio, no sabían cómo, o no sabían lo proactivo, cómo hacerlo. Entonces, de ahí, inmediatamente, cuando empezamos a salir al aire, empecé a pensar pues había necesidad para Radio Bilingüe a llegar, ¿no?, a organizar, porque si no, no iba a pasar nada, y también las frecuencias se van. Y por eso es que empezamos a trabajar por el proyecto en Los Ángeles, por ejemplo, que nunca se ha cumplido, excepto ahora unas emisoras, seguimos organizando allá, Low Power, allí en el East LA, allí en Oxnard, también en Santana, y también en el Valle de San Fernando, nosotros lo organizamos, ¿no? Y pero también fuimos a Denver, fuimos a Chicago, fuimos a San Antonio, y los hemos extendido, y el hecho es porque otras organizaciones, otras comunidades no han podido hacerla, ¿no? Entonces uno hay que acomodarse y hacerla. Por eso que hemos extendido la señal, es por necesidad, y por eso es, y también crear una base de sabiduría, ¿no?, que puede compartir uno, y también para poder tener la habilidad de organizadores, tener la plataforma que llegue la información, y también es económico, ¿no?, para poder compartir la misma información a una gente, a una población, para poder de ahí organizar.
Paso a compartir a continuación otro segmento de nuestros archivos históricos de aquel tiempo. Este sería de mediados de los 80, algo así como del 85. María Bergerón estaba como productora de noticias en la conducción de noticias de entrevistas locales y platicó en esta ocasión con un señor que venía a denunciar a nuestros estudios la detención de su hijo por parte de la migra, el Servicio de Inmigración, siendo él un ciudadano.
Con nosotros en nuestros estudios tenemos a Abel Serrano García y a Miguel Mora. A Abel Serrano García estuvo trabajando en Piscando el Tomate hace como una semana o dos junto a su hijo, y entonces a continuación él es que nos va a explicar qué fue lo que pasó.
Bueno, pues sabe que andábamos piscando tomate como a las 10 de la mañana cuando de repente cayó la migración allí y pues los que no traían papeles, pues corrieron, pero pues nosotros por qué íbamos a correr si nosotros andamos bien. Cuando ya habían agarrado a algunos, cuando se vinieron derechito a donde nosotros estábamos parados ahí, porque estábamos esperando la traila que no había y teníamos todos los baldes llenos. Estábamos nosotros hasta sentados en los baldes, así, pues, llenos, así estábamos sentados. Y cuando en eso...
¿Qué fue lo que le dijo el agente a su hijo? ¿Qué era lo que no servía?
La acta de nacimiento. Y luego, pues allí siguió, pues, investigando y juntó a algunos. Y luego se los llevó. Y yo me fui detrás de ellos. Por cierto, que pasamos, sentaba otra traila.
Un señor trabajador del campo que llegó a Radio Bilingüe desde los rumbos de Dileno denunciando el arresto por agente de inmigración de su hijo, ciudadano de Estados Unidos. Y por último, Hugo, comparto aquí la voz de un organizador estudiantil de aquellos tiempos, Santos García, en entrevista de principios de los 80, explicando cómo fue que un grupo de jóvenes estudiantes chicanos del Valle viajaron a Nicaragua a ser parte de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Aquí en el Valle San Joaquín, yo he trabajado con los compañeros Tomás González, Narciso, Antonio Muñoz, Fernando Aguirre, en el Colegio de la Tierra, que era una alternativa, un colegio chicano, mexicano, aquí en el Valle San Joaquín. Y hemos trabajado muchos años en la comunidad, en los problemas de los campesinos, en los problemas de los estudiantes, en los problemas de los trabajadores en general, aquí en Valle San Joaquín, por unos cuantos años, después de buscar la universidad. Y con ese trabajo de trabajo en la comunidad, comenzamos a crear una nueva conciencia de nosotros y comenzamos a ver externamente, comenzamos a ver los problemas de los mexicanos allá en México, comenzamos a ver y darnos cuenta de la explotación, de la barbaridad que estaba cometiendo Somoza en su dictadura militar contra el pueblo nicaragüense. Así que comenzamos a ver un problema común, los problemas que tenían tanto en Nicaragua como tenemos aquí, y comenzamos a trabajar directamente para organizar un comité de solidaridad con el pueblo nicaragüense para buscar
fue cómo Santos García, que actualmente ocupa el puesto de concejal en el Cabildo de la ciudad de Madera. Voces importantes que ocupan parte de nuestros archivos históricos y que esperamos seguir compartiendo en el transcurso del año. Hugo, ¿con qué reflexión final gustas despedirte?
Bueno, sí, me dice Samuel que ojalá que nos permitas en un día otra línea abierta, una discusión sobre una plática sobre el papel de las noticias y el papel de tu liderazgo en la noticia aquí en Radio Bilingüe, que es tan importantísimo, ¿no? Y por qué es tan importante el llegar con la noticia al pueblo, ¿no? En un lenguaje que la gente entienda y una manera inteligente, ¿no? Eso es lo que se me hace que es algo que tenemos que reconocer. Y también que es importantísimo mantener nuestra cultura a través de la música y de otros aspectos, pero la música se puede hacer a través de la radio, compartir esa experiencia, esa creatividad, para que nuestras generaciones y uno mismo, ¿no? Pueda uno gozar mentalmente, quién es uno, de una manera positiva nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Y nuestra herencia, que es tan importante para todos nosotros, incluyendo a nuestros hijos. Es que se me dice que es algo que se ha reconocido, ¿no? Recientemente por el National for the Arts de Estados Unidos, y también próximamente va a haber un reconocimiento sobre el periodismo, Samuel, que tú has creado aquí en La Bilingüe, que todos los departamentos de periodismo en Estados Unidos han designado aquí a Radio Bilingüe como tomar un punto clave en la sociedad norteamericana en esta época de que vivimos.
Con todo gusto.
Eso es lo que...
Con todo gusto seguiremos esa plática y esa crónica para futuros programas. Se nos queda bastante plática en el tintero, Hugo. La tendremos que seguir, ¿eh? Próximamente. Mil gracias y felicitaciones para ti y para toda la comunidad de Radio Bilingüe, Hugo.
Pues es felicidades para ti y tu equipo y todos los voluntarios, miles de voluntarios que han pasado por La Bilingüe y todas nuestras afiliadas y todas las fundaciones y también la gente que contribuye año con año a La Bilingüe con sus 10, 15, 30 dólares al año para mantener ese servicio.
Eso. Hugo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, va aquí un gracias, poquito, hermano. Amigos, de esta composición de Genaro Lozano, popular programador de la música folclórica mexicana de los domingos, desde hace 15 años, con el corrido de Radio Bilingüe.
4 de julio, para ser más exacto, ¿cómo olvidar ese día? Un grupo inició aquel sueño pensando en dar una voz a quien no tenía. Unos siguieron caminos distintos, solo uno al frente seguía. Hugo Morales, señores, quedaba pensando en lo que ya nadie creía, como mixteco lo trae en la sangre.
Pues mucho nos gustaría en este espacio para la reflexión, en este espacio para desempolvar las memorias, poder mencionar por su nombre a tanta gente bonita que recordamos con profundo afecto, algunos que pasaron luego a realizar enormes obras periodísticas o sociales, mencionar por su nombre pues todos aquellos que han hecho posible con su esfuerzo, sus ideas, sus sueños, esta gran obra que es Radio Bilingüe, pero tomando en cuenta que la lista suma miles, eso pues nos llevaría horas. Así que en resumen y a nombre del actual equipo que forma parte de Radio Bilingüe, vaya nuestra más profunda gratitud para los diversos equipos directivos, empleados, voluntarios del aire y de otras operaciones, los colaboradores y corresponsales, los artistas que han aportado su obra, los suscriptores, los colegas de Radios Hermanas, los aliados de las fundaciones que han creído en el proyecto y lo han apoyado. Esa es la gran comunidad, no solamente del Valle de San Joaquín, sino de todo el país, de México y de Puerto Rico, que han aportado los ladrillos y el cemento de esta edificación de 40 años que es la red de Radio Bilingüe. Con esto le ponemos puntos suspensivos a este programa de celebración de aniversario. Si tiene usted memorias que guste compartir, todavía puede hacerlo visitando nuestra página web o nuestra cuenta de Facebook. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo, Samuel Orozco les desea que siga usted y su familia gozando de plena salud, guardando sana distancia, quedándose en casa si no es necesario salir y cuidando así a su comunidad. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.